En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A nevar, sí, a las 11, prácticamente 8 minutos de la mañana, vuelve a nevar aquí en la ciudad de la imagen. Se habían ido los copitos de nieve, pero otra vez aparecen justo ahí, mirando a través de nuestro cristal, en este estudio.
Y seguimos actualizando, ¿no? ¿Sí? El mapa de la nieve en la Comunidad de Madrid con la ayuda de vosotros, los oyentes de Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos en contacto a través del correo electrónico hoy@ondamadrid.es. En Facebook somos Hoy en Madrid y también a través del 91-512-8400.
Es la opción que ha elegido Manuela. Manuela nos ha llamado desde Villaviciosa de Odón para decirnos que también está nevando en este municipio madrileño. Así que vamos poniendo chinchetitas, como decía yo, a nuestro mapa de la Comunidad de Madrid. También queremos saber, bueno, pues en la ciudad de Madrid, dónde está nevando y dónde no. Sabíamos que en Chamartín había caído algo y en Vicálvaro
nevaba,
también.
Vicálvaro nevaba.
Sí, hablo yo de memoria.
También en Tetuán. ¿Sí? Nevaba prácticamente en todos los distritos de la capital y por eso los que vivís en Madrid capital y que necesitéis sal para evitar la formación de placas de hielo, podéis, sobre todo en las comunidades de vecinos, no esas rampas de acceso a los garajes, podéis retirar esta sal en los 21 cantones dispuestos al efecto por el Ayuntamiento de Madrid y que están abiertos desde bien temprano, desde las 7 de la mañana.
Sí, en la Plaza de la Cebada, número 13 si vivís en el Distrito Centro, en el Gasómetro Arganzuela, Luis Pedro 8 en Retiro, Jorge Juan 48 en Salamanca, Alfonso 13 128 en Chamartín, Paseo de la Dirección 368 también en ese mismo distrito, el de Chamartín. Si vamos cambiando a Chamberí, tendríamos que ir a Santa Engracia 116, Isla de Arosa en Fuencarral El Pardo, Arquitecto López Otero bajo A6, Moncloa Aravaca, Reus 5 Latina y Urogallo 22, si nos quedamos en Carabanchel.
También se reparte sal para las comunidades de vecinos en la calle Antonio López 197, distrito de Usera, en la calle Josefa Díaz 13, en Puente de Vallecas, calle Arroyo Belincoso 7, en Moratalaz, la calle Agaste 85, Ciudad Lineal, en la calle Mar de Cara 2, estamos ya en Hortaleza, en la calle Bascuñuelos número 3, distrito de Villaverde, en Camino de Hormigueras 161, Villa de Vallecas, en la calle Cruz de la Misa, en Vicálvaro, en la avenida de Ellín 44, en San Blas y también en la calle Alaurín 7, distrito Barajas.
Bueno, pues todos esos son los lugares en los que podéis recoger esa sal importante para evitar que se vaya helando, ¿no? Y que sea más fácil después el poder caminar, transitar por las zonas cercanas a vuestro domicilio. Lo mejor, siempre que hablamos de nevada, más o menos, en esta ocasión, por ejemplo, yo siempre hablo de lo que veo a través de esta ventana aquí en la ciudad de la imagen. Es verdad que son copos de nieve que de momento no están cuajando, ¿vale? Pero puede ser que en otras zonas de Madrid sí. Lo mejor para evitar problemas,
claro,
es dejar el coche en casa, coger y utilizar el transporte público, que es mucho más sencillo y evitamos peligros, que es desde luego lo que queremos llegados a este punto. Son las 11 y 11 minutos de la mañana. Vamos a abrir enseguida esa ventanita a la sección dedicada a nuestro papel como consumidores. Hoy nos vamos a fijar además en un asunto importante. En un asunto además que nos llega al corazón y que tiene que ver con las ofertas falsas de empleo. Esa gente que se aprovecha de la necesidad de otros. Así que vamos a ahondar poquito a poco en ese asunto.
Además que hay que recordar que esas prácticas se dan principalmente en páginas o portales en internet que no cuentan con un control para evitar estas conductas, estos anuncios. Pero ¿cómo identificamos esas ofertas laborales falsas? ¿Cuáles son los fraudes más comunes? Enseguida salimos de duda en una hora en la que también vamos a hablar de la vivienda con nuestro experto Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Os recuerdo que si tenéis cualquier duda, pues nos la podéis acercar. Sí. Correo electrónico hoy@ondamadrid.es, Facebook Hoy en Madrid. Y en este caso, mejor las dudas de vivienda por escrito para que podamos leerlas, claro, y trasladárselas a Andrés Vilacova. Hoy@ondamadrid.es, Facebook Hoy en Madrid.
Es mucho más sencillo. Un nuevo punto en el que sabemos que está nevando. En este caso nos ha llamado Magdalena al 91-512-8400 para decirnos que en Carabanchel Alto también está nevando, que lo hace de manera continuada desde las 10 de la mañana, pero que no está cuajando.
Ajá.
¿De acuerdo? A pesar de que lleva desde las 10 de la mañana nevando, de momento no ha cuajado, así que Carabanchel Alto también aparece ya con nuestra chincheta bien marcada. Cada semana, a esta hora, los de Hoy en Madrid os ayudamos a evitar disgustos y esta semana queremos daros pautas para que no os engañen, para que no piquéis en el anzuelo y contestéis a una oferta de empleo que es falsa, que es de mentira, que es fraudulenta.
De nuestra desesperación por hacernos con un puesto de trabajo, hay otro que de negocio y se dedica a captar víctimas y a estafarla creando ofertas falsas. Aquellos que responden a estos anuncios en ocasiones han recibido, por ejemplo, una solicitud de transferencia bancaria o incluso les han pedido que paguen una suma de dinero por concepto de gastos de tramitación, documentos ya, o alojamiento, ¿no?
¿Cómo reconocerlas? Bueno, pues es lo que vamos a intentar conseguir en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con la ayuda de Oral Jaén, que es asistente de comunicación y marketing de Trabajando.com España. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas.
Tenemos, desde luego, esta cuestión importantísima, porque yo lo decía no hace tan solo un segundo, qué duro es aprovecharse de la necesidad de otras personas. Todos queremos tanto encontrar ese trabajo que a veces caemos en la tentación de creer verdaderas este tipo de ofertas.
Efectivamente. Bueno, como decíais, muchas empresas o personas individuales se están aprovechando de la necesidad y bueno, están proponiendo ofertas falsas que, como decíais, en algunos portales no se están filtrando, pero nosotros, por ejemplo, con una serie de normas y requisitos sí las filtramos para que no lleguen a los usuarios. Sí. También es cierto que a veces se cuela alguna que otra que parece verdadera, porque la verdad que cada vez se esfuerzan más en que resulten verdaderas, con dominios propios o solapándose con otra empresa que de verdad existe, pero claro que después tiene que hacer un llamamiento en su web e indicar que no está contratando.
Uh-huh. Oral, lo primero que podemos contar a los oyentes es que sospechen si ven una oferta laboral muy atractiva, ¿no?
Sí, desgraciadamente ahora nadie está contratando con unas condiciones maravillosas, entonces, bueno, evidentemente si vemos unos salarios desorbitados, unas compensaciones que no son nada normales, tenemos que dudar y también ponerlo en conocimiento de las autoridades o de asociaciones como, por ejemplo, Facua, que se está encargando de filtrar y de poner en conocimiento de todo el mundo estos fraudes.
Uh-huh. Gracias a vosotros, gracias a Trabajando.com, podemos tener como un listado, ¿no?, de los fraudes más comunes, ¿no? Por ejemplo, también se aprovechan mucho de la situación de la gente que está buscando ofertas de trabajo para trabajar en el extranjero y en este caso, Oriol, lo que nos piden es que paguemos una cuota previa.
Claro, hay veces que se realiza un procedimiento, entonces, bueno, pues ellos nos llaman a una primera entrevista que parece totalmente normal, pero luego ya en un segundo estadio del procedimiento ya nos dicen que tenemos que pagar, pues, o por el alojamiento o por el vuelo, y evidentemente a ellos no les compete recibir ese dinero. Si nosotros nos vamos a Londres a trabajar, pues yo pago mi vuelo y busco mi alojamiento.
Claro.
Ellos nos lo tienen que facilitar, pero en ningún caso llevarse directamente el precio del vuelo.
Y antes de pagar, pues intentar ponernos en contacto, ¿no?, con alguien que haya tenido, por ejemplo, alguna experiencia con esa empresa que se anuncia.
Claro, siempre es importante y siempre ayuda, por ejemplo, buscar en internet el nombre de esa empresa, conocer, bueno, sus datos, saber dónde está registrado. Eso nos puede ayudar mucho. Además, podemos encontrar multitud de foros en los que ya se indica que es un fraude. Entonces, eso siempre nos ayuda. También, por ejemplo, nosotros trabajando, si nos envían un email y nos quieren hacer llegar, por ejemplo, cierta empresa, nosotros les podemos ayudar a comprobarlo, porque evidentemente nuestro interés está que la gente consiga trabajo, pero de manera lícita, no a través de estos fraudes, y en todo lo que podamos ayudar a este respecto, pues estaremos a disposición de los usuarios.
Y ojito a esas ofertas de trabajo que nos llegan directamente a nuestro correo electrónico.
Sí. Eso, para empezar, es ilegal porque no pueden utilizar nuestra dirección para cuestiones comerciales o de promoción cuando nosotros no hemos dado consentimiento de dar esos datos a esa empresa o a esa persona. Eso es en contra de la ley de protección de datos. Y en segundo lugar, evidentemente, si te llega directamente caída del cielo a tu email una oferta, desconfía totalmente, y además que suelen ir a spam estas ofertas. O sea, que por algo será, ya hace un filtro el email.
También es verdad que muchas veces encontramos ofertas en las que nos deriva un número de teléfono, ¿no? No nos dice que mandemos ningún tipo de currículum a un correo electrónico, no nos dan ningún tipo de dirección postal, pero sí nos piden que utilicemos un número de teléfono. Ese número de teléfono, casualidades, suele ser un número de estos de tarificación adicional, ¿no? Un 90 algo.
Efectivamente. Si nos dan un número de tarificación especial que nos va a costar la llamada, lo tenemos que rechazar directamente, porque el mayor interesado es la empresa o el reclutador, el que se tiene que poner en contacto con nosotros. Nosotros no tenemos que llamar. Sí que es cierto que hay veces que podemos ver en el móvil o en el fijo que nos han llamado. Entonces, bueno, pues hay veces que hay gente que decide volverles a llamar. Eso es normal. Sí. Y normalmente es un número, un 91 o un teléfono de estos que tienen muchos más dígitos. Uh-huh. Eso es. Entonces, en ese caso, bueno, pues lo podemos intentar. Pero si es un 901 o 2, nada, dejarlo directamente, porque estoy segura que si el reclutador te llamó, te volverá a llamar de nuevo.
Ahora también vemos muchas ofertas para completar, ¿no? Hablamos de gente que no tiene trabajo, gente también que con lo que le pagan, ¿no? Ahora, con los recortes, pues tampoco llega a fin de mes. Y dice, bueno, pues voy a buscarme un trabajo extra para poder aportar la economía familiar. Muchas, por ejemplo, amas de casa, ¿no? Que cuidan a los pequeños. Y deciden, bueno, pues yo voy a intentar colaborar, como digo, para que tengamos mayores ingresos en casa a final de mes. Y nos llegan esas encuestas, ¿no? Encuestas para realizar que nos prometen ganar mucho dinero, pero aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Ojito cuando nos pidan dinero por algo.
Claro, normalmente lo que ocurre en esas ofertas es que se nos pide antes una inversión para ir recibiendo esas encuestas. Este tipo de negocios pues tampoco son válidos, porque como decimos, no hay que pagar por trabajar, y esto es así y es la máxima que tenemos que tener presente. Tampoco son adecuadas esas empresas que nos piden un cierto dinero como licencia, no sé, cuanto menos desconfiar, o por lo menos valorar si realmente nos compensa hacerlo de esta manera. Y bueno, y qué opciones y qué retribución nos ofrecen a cambio.
Como nos contabas, hay que detectarla, pero no quedarse ahí. Hay que denunciarla, hay que acercarse a esa organización de consumidores. Tú mencionabas Facua. Yo no sé, Oriol, con el trato que tenéis con esta organización, si sabéis si son muchas las denuncias, si han ido en aumento este tipo de fraude.
Oral, no sé si ha ido aumentando toda esta historia de la que hemos hablado.
Pues sí, ha ido aumentando, evidentemente. Nosotros cada vez más hemos recibido emails de usuarios que ven una oferta pues en los distintos portales que gestionamos en nuestra comunidad laboral, y nos escriben siempre, y nosotros ya nos encargamos pues de eliminar, primero con la validación previa que hacemos de las ofertas, y luego pues eso, un segundo paso sería los mensajes que nos llegan directamente. Uh-huh. Desde luego que desde la crisis ha habido un incremento importante, o sea, nosotros cada vez más vemos estas denuncias que nos llegan y se puede leer por internet. Luego también ahora, no sé si lo habréis visto, pero desde algunos ayuntamientos pues está multando a las personas que pegan esos carteles para pedir empleo.
Ajá.
Que también,
que a lo mejor,
bueno,
los
pues,
vemos ahí, no mejor en las farolas, para los autobuses,
claro,
¿no?
Claro, para, por ejemplo, transportistas o mudanzas o que sí, para que te quieren arreglar el ordenador. Bueno, pues se está llegando a multar eso, así que también pues aprovecho la intervención para comunicarlo, para que todos los oyentes lo conozcan, por, no, para que no tengan este problema.
Uh-huh. Siempre está desde luego bien saberlo. Oral, ¿en qué zona de Madrid estás?
Estamos en el centro viendo nevar.
Eso, ¿qué veis por la ventana?
Ahí es lo que yo quería preguntarte.
Sí, estamos por Plaza de España, nuestras oficinas, y nada, desde la ventana estamos viendo todo el rato nevar, esperando que cuaje y, bueno, nos deje una vista preciosa.
Tiene que estar preciosa, es verdad, la Plaza de España ahora mismo, con esos copitos de nieve. Pues muchísimas gracias, de verdad, por habernos ayudado a aclarar estos conceptos, todos los que tienen que ver con esas denuncias, con esas ofertas falsas,
claro,
que hay que denunciar. Siempre hay que ponerlas en conocimiento de las autoridades cuando las detectemos. Oral Jaén, asistente de comunicación y marketing de Trabajando.com España, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
¿Qué iba a decir yo? Si nevará a esta hora donde está nuestro amigo de todos los lunes, a esta hora, el abogado de Provi, Andrés Vilacova. Ya sabéis, Asociación de Defensa del Propietario de la Vivienda. Andrés, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Y de qué manera?
¿Por dónde andas tú?
Yo estoy al lado de Paseo de la Habana.
Ajá, y entonces cae bien también por ahí, ¿no?
Cae también bien.
Pero de momento no cuaja tampoco.
No, es porque está nevando, pero es como una especie de aguanieve.
Sí.
Uh-huh. Vale, esa es la otro de los datos, ¿no?, que nos preocupa, si cuaja o no cuaja, que es por eso también por lo que lo estamos preguntando. Bueno, pasado el momentito de la nieve, que quizás es desde luego la conversación más habitual en el día de hoy en todos los puntos de la Comunidad de Madrid, vamos a meternos en materia. Ya sabéis que con Andrés Vilacova siempre ahondamos en aquellos asuntos que están relacionados con la vivienda, que tenemos un correo electrónico hoy@ondamadrid.es, que podéis escribirnos allí para resolver cualquier duda que vosotros tengáis, o directamente llamar a la gente de ADPROVI al teléfono 902-362-952. Si acabamos de hablar ahora mismo con Oral respecto a esos anuncios que vemos en internet con ofertas de empleo, nos hemos fijado también, Andrés, que últimamente en algunos anuncios, cuando estamos vendiendo nuestra casa, la queremos vender nuestra casa y es ya de segunda mano, que encontramos como un dato a tener en cuenta el que nos podremos subrogar a nuestra hipoteca.
Lo pone ahí como un aliciente.
Claro, es como un aliciente, como un, mira que yo ya tengo la hipoteca, tú te puedes subrogar y un paso que tienes solventado. Pero claro, Andrés, nos hemos planteado, esto es muy relativo porque el banco tendrá la última palabra.
Efectivamente. En estos anuncios que nos indican que ya tenemos hipoteca, que tenemos la financiación ya conseguida, lo que tienen que ver es, o lo que tenemos que ver, y nuestros oyentes tienen que tener muy en cuenta, es que el acreedor, es decir, a quien se le debe el dinero, que es el prestamista, el banco, tiene que aceptar esa subrogación, porque una subrogación no es otra cuestión más que nosotros, como compradores, nos vamos a poner en el lugar del vendedor en su relación con el banco. Es decir, cuando en ese contrato de préstamo hipotecario que se firmó figuraban como prestatario el que nos quiere vender la vivienda y como prestamista la entidad financiera, el banco, ahora se cambian las partes. El banco, la parte prestamista sigue siendo la misma, pero la parte prestataria, es decir, quien debe el dinero al banco, seremos nosotros. Para eso nos lo tienen que admitir y nos lo tienen que aceptar. Porque siempre que se va a transmitir una deuda, porque en el fondo es lo que estamos haciendo, estamos cediendo esa deuda. Como somos los deudores, el deudor no tiene capacidad suficiente para otorgar esa cesión de manera exclusiva. Lo tiene que hacer siempre y cuando el acreedor, en este banco, en este caso el banco, acepte y admita. Porque si no, tendríamos, y si ponemos un ejemplo, yo creo que lo vamos a ver todavía más claro. Imaginémonos, olvidémonos de un banco, dos personas, uno le debe dinero al otro. Y el que debe dice, bueno, oye, que ya no te lo debo yo, que ahora te lo debe mi amigo Juan. Uh-huh. Y pues, oiga, vamos a ver, que a lo mejor usted tiene bienes y usted tiene dinero y usted tiene posibilidades de devolver el préstamo, pero su amigo Juan no.
Claro.
Si permitiéramos que fuera el deudor el que de manera exclusiva fuera el de que decidiera si puede o no transmitir la deuda, era tan fácil como pedir préstamos a todos los bancos y luego pasárselos a una persona que no tuviera ningún recurso. Y por tanto nos habríamos quitado la deuda. Lógicamente, el sentido común nos hace ver que no es así y que la norma no lo permite. El acreedor, en este caso el banco, tiene que aceptarlo. Cuestión distinta es esos anuncios que vemos que dice vendemos la vivienda, vendemos el inmueble y otorgamos la financiación. Es decir, no es que nos vayamos a subrogar en la hipoteca del que nos está vendiendo la casa, no, sino que quien nos la está vendiendo a su vez no lo va a financiar. Esto se está viendo ahora mucho como el problema real que hay para la venta del inmueble es la falta de concesión de préstamos.
Bien, claro.
Muchos promotores que tienen posibilidad y tienen pulmón financiero, que tienen dinero, que tienen capacidad, lo que están haciendo es, mire, para quedarme yo la vivienda y tener que estar pagando los gastos de esta vivienda más los gastos de esta hipoteca que tengo, lo que hago es que se lo vendo a un tercero y soy yo el que le financia. Le ponemos una segunda hipoteca a esta vivienda y con lo que me están pagando a mí yo pago el préstamo que tengo al promotor, el préstamo al banco, el préstamo que me ha permitido a mí construir. Y en este caso sí se podría hacer, no habría ningún problema.
Y en este caso, Andrés, pues, no tenemos ninguna relación con el banco nosotros.
Ninguna relación con el banco. Pero, cuidado, ahí
esto me da miedo.
Un riesgo. Ah, exactamente. ¿Cuál es el riesgo? Que si no levanta, si el que nos la vende no levanta la hipoteca que tiene con el banco, si deja de pagarla, el banco va a ir a por la vivienda. Y nosotros nos vamos a quedar compuestos y sin novia, como se suele decir llanamente. Nos vamos a quedar sin la vivienda y sin lo que hemos pagado. Por eso, nuestro consejo, cuando te otorgan la financiación, siempre que levanten la carga hipotecaria, es decir, que quiten y liquiden con el banco y después que nos concedan a nosotros un préstamo.
Uh-huh. Claro, de hecho yo, bueno, pues es verdad que en algunos casos cuando estás en una compraventa de segunda mano, muchas veces si hay una parte que queda todavía pendiente de la hipoteca, la persona a la que tú le has comprado el piso, y a mí me ha pasado, te pide incluso como dos cheques, por decirlo de alguna manera, uno ya directamente, mejor dicho, tú exiges uno directamente que vaya al banco para levantar esa parte de hipoteca que quedaba y el otro ya para esa otra persona, para que haga ya con ella con el dinero lo que quiera y no te quede la duda de si levanta o no esa persona la hipoteca.
Exacto, porque además tengamos en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico, si no levantaran esa carga, si ese préstamo hipotecario o esa parte del préstamo hipotecario que les queda todavía por abonar, no la pagaran, el piso tiene lo que se denomina una afección real, es decir, está vinculado al pago de esa hipoteca y eso está por delante, puesto que es una hipoteca anterior a nuestra compra, está por delante de nuestro título de propiedad. Ese piso va a responder siempre a ese pago. ¿Qué es lo que sucede? Que como normalmente cuando vamos a comprar una vivienda, si tiene hipoteca y nosotros a su vez vamos a pedir una hipoteca a otra entidad, la entidad no nos va a conceder la hipoteca hasta que no se cancele esa primera. De acuerdo, por tanto, no nos va a permitir firmar si no hemos cancelado esa primera hipoteca. Y por eso es por lo que viene el que tengamos que entregar dos cheques. Uno para la entidad bancaria, para asegurarnos que ese dinero se dirige única y exclusivamente al pago de la hipoteca. Y por otro lado, para el pago del precio. Es decir, si el piso vale 100.000 euros, tiene una hipoteca de 50.000, yo le voy a dar 50.000 euros al banco que tiene la hipoteca y 50.000 a la persona que me está vendiendo la vivienda. Y luego, aparte de ello, cuidado. Una cosa es la carga económica y otra la carga registral. Ajá. Es decir, yo puedo tener un préstamo hipotecario en una vivienda, lo he acabado de pagar y ya no tengo ese préstamo, pero sigue apareciendo en el registro de la propiedad. ¿Qué significa esto? Que todavía se mantiene la carga registral, sigue viviendo en el registro de la propiedad una nota que dice que yo le debo ese dinero al banco, aunque no se lo deba. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Y además es muy conveniente, porque luego cuando pasan los años es más difícil el conseguir levantar esa carga registral. Tendremos que ir a la entidad que ha otorgado el préstamo y que ya ha cobrado a que nos emita un certificado y que se legitime la firma ante notario o que haga una escritura notarial diciendo que está pagado ese préstamo para llevárselo al notario donde estamos comprando la vivienda y al registrador para que lo tengan en cuenta y ya desaparezca del registro de la propiedad esa carga.
Bien, y que desde luego son muchas las cuestiones que debemos de tener en cuenta.
Hombre, claro,
que nos perdemos a veces.
Sí. Entonces, ante cualquier caso, lo mejor, Andrés, ¿no? Si respondemos no a un anuncio tanto de subrogación de hipoteca de segunda mano o vendemos con financiación, siempre acudir al banco para informarnos.
Siempre, siempre. Lo más importante, tenemos que tener en cuenta que la inversión que hagamos en nuestra vivienda es la inversión más grande de la vida de un español medio y de un madrileño medio. Por tanto, nunca, nunca está de más el que seamos precavidos, tenemos que ser preventivos, puesto que cuando tenemos el problema, ya la dificultad, el óbice que tenemos para vivir tranquilos, puede que nos cueste más que el llevar a una persona entendida o el instruirnos para evitar toda esta serie de dificultades que nos pueden surgir.
Bueno, pues aclarado queda este dato. Cualquier duda, como siempre digo, que tengáis, nos la enviáis a nosotros a través del correo hoy@ondamadrid.es y nosotros ahora la trasladamos a Andrés Vilacova en antena, o si queréis, bueno, pues hacer una consulta, pues ya más en privado, que hay veces que a uno no le apetece compartir.
Hombre, claro,
en
eso,
antena
y para
sus
eso está
cosas.
Esta asociación, claro.
Efectivamente, os dejo de nuevo el teléfono de ADEPROVI, 902-362-952, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Andrés Vilacova, buena semana y que no te nieve mucho si tienes que estar andando por ahí.
Me toca salir. Esperemos que no.
Pues abrígate, y ten cuidado, no te resbales.
Un abrazo.
Venga, un abrazo, hombre, claro, hay que tener mucho cuidadito porque no cuaja, pero sí vemos las aceras, el suelo mojado, mucha precaución también en la carretera, aunque en la Comunidad de Madrid, como nos contaban desde la DGT, no es obligatorio el uso de cadenas.
Y que está nevando también en Alcorcón, ¿no?
Sí, sí, nos escriben a través del Facebook, Richard Little Monster, dice, nieva en Alcorcón, con muchas admiraciones, así que la apuntamos también.
Laura también nos ha escrito para decirnos que nieva en Carabanchel, nos lo había dicho también Magdalena, a través del teléfono, pero eso, que podéis con el 915-12-8400, con el correo electrónico hoy@ondamadrid.es o a través de nuestro Facebook, nos buscáis Hoy en Madrid, decirnos dónde está nevando en la comunidad.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Y la nieve que cae en la Comunidad de Madrid será uno de los argumentos del informativo de este lunes 3 de febrero en la sintonía de Onda Madrid a partir de las 2. Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola.
Responsable de informativos de Onda Madrid, mucha precaución, ¿no? Sobre todo, ¿eh?
Sí, mucha precaución. Es la noticia del día, sin duda, que Madrid, que hace acto de presencia a la nieve. Hay 30 provincias de 14 comunidades que están en alerta naranja o amarilla por ese temporal de viento de nieve que está azotando la península, con especial incidencia en la cornisa cantábrica, en el litoral atlántico gallego, donde se esperan de nuevo olas de hasta 8 metros de altura y rachas máximas de viento de 90 kilómetros. Aquí, como además os están aportando los oyentes fotografías ilustrativas y también alguna que otra llamada, sabemos, y me consta, porque acabo de hablar con la DGT, que está nevando en toda la Comunidad de Madrid, también en el centro de la ciudad, y eso no supone que se necesite de momento el uso de cadenas, ni que se haya restringido el paso de vehículos por algunas zonas, sobre todo en la sierra, donde también estamos.
Una más, Rosa nos acaba de llamar, 915 12 8400. está nevando también, va y viene, como aquí un poquito la ciudad de la imagen, en el Paseo de Extremadura.
De manera intermitente,
sí.
Pero nieva allí.
Uh-huh. Bueno, hasta las 12 de mediodía es la previsión que había como alerta meteorológica, ¿no? Ese gradito amarillo ante la previsión de nieve en la zona metropolitana, en el sur, corredor de Henares, en las comarcas de Las Vegas y en la sierra se extiende hasta las 3 de la tarde, una predicción que indica que se podrían alcanzar los 6 centímetros de nieve, en el resto de la región los 2 centímetros. De momento, pues eso, parece que no va cuajando, llevamos desde las 10 de la mañana más o menos con ese inicio de la nieve, pero es lo que estamos viviendo y además fíjate que es un lunes distinto a los demás, no solamente por eso, sino por lo que genera, ¿no? Porque de pronto es la conversación del día, el que llega que dice, me encanta la nieve, otro que incluso se pone a hacerle fotos a través de la ventana,
es
al
que
paisaje.
Somos un poco como niños, ¿no? Y entonces de repente es que cuando empiezas a ver caer los primeros copos de nieve a todos se nos pone el mismo gesto, ¿no? La misma sonrisa y el ¡ay, está nevando! Es sí. Como la ilusión.
Bueno, de hecho Sergio lo decía antes, que se le había ido un poquito así el saco.
Claro, me he quedado yo, me he sentado aquí, tengo el ventanal enfrente, ¿verdad? Y me he dejado llevar, viendo cómo nevaba y yo no sabía que estaba hablando por la radio.
Bueno, pues en este caso la verdad es que ya se sabe que está nevando, la gente que tenga alguna alternativa, sobre todo con el vehículo, se está recomendando desde el ayuntamiento no solamente que se informe uno antes, previamente de salir, sino también que cojan el transporte público.
Uh-huh. Sí, es fundamental.
Y recordamos que el ayuntamiento tiene habilitados sus cantones en los distintos distritos para que las comunidades de propietarios, los vecinos, vayan a recoger sal para poderla esparcir, por ejemplo, en las zonas comunes o en esas rampas de acceso a los garajes.
Uh-huh. Decía un oyente que en Alcorcón está nevando y en Alcorcón también tenemos el foco puesto porque sigue, ya se cumplen 13 días de esa huelga de los servicios de limpieza viaria. Ha sido un fin de semana bastante intenso con conflictos después de una manifestación que hubo convocada el sábado. Hoy los trabajadores de la empresa municipal de Alcorcón, Esmasa, van a estudiar en una asamblea la propuesta que les hizo llegar anoche la dirección de la compañía para acabar, ¿no?, con este conflicto laboral que mantiene las calles de Alcorcón llenas de residuos. Hoy, entre tanto, la empresa Traxa, que es la que el ayuntamiento ha reclamado para que se haga cargo de ir limpiando, ¿no?, todas esas toneladas de basura, pues va a volver a salir, de hecho lo está haciendo, por la ciudad madrileña de Alcorcón. Y bueno, pues esas, en este momento en el que nos encontramos, un poco a la espera para ver cómo evoluciona, ¿no?, cómo avanza este conflicto que está resultando bastante latoso, ¿no?, para unos y otros.
Y la página de sucesos que nos lleva hasta Moratalaz.
Sí, donde además, bueno, ocurría ayer pero y se produjo una detención al poco y se crea de nuevo el debate. En esta ocasión fue un atraco que ocurría a las 3:30 de la tarde en una tienda regentada por una mujer de nacionalidad china, un comercio de alimentación en el barrio de Moratalaz, en el que, bueno, la víctima falleció en el acto después de haber recibido el disparo en la cabeza por parte de este individuo que, como digo, pudieron, aunque se dio a la fuga, localizarle y detenerle, no sin un forcejeo previo, en el que algún efectivo de la policía resultó herido. La verdad es que la imagen es dolorosísima teniendo en cuenta que el atraco se producía en presencia de uno de los hijos de esta mujer, que vio cómo su madre era desplomada, ¿no?, después de recibir ese disparo en la cabeza.
Madre mía.
Así que consternación y conmoción en la zona,
normal,
por supuestísimo. También estamos en los teatros del canal. Donde
que ni iba por allí, nos lo comentaban también.
Sí.
Por la zona de Chamberí.
Están blancos, bueno, nosotros no lo imaginamos así. Los teatros donde el presidente Ignacio González acude a la presentación del nuevo montaje de Albert Boadella, la comedia Ensayando Don Juan. Así que nuestra doña Inés hoy es Raquel Ruiz.
Ajá.
Y
muy
luego
bien,
se pondrá en el papel para contarnos todo lo que dé de sí, ¿no? Esta obra protagonizada por Arturo Fernández, que va a poder verse, como digo, en esos teatros del canal entre el 6 de febrero y el 2 de marzo.
Lo vamos apuntando, es una de las obras, ¿no?, de la que desde luego se dará buena cuenta.
Mira, hay una previsión, ¿no?, que nos interesa a los de Madrid por partida doble, ¿no?
¿Sí?
Porque todos los lunes ponemos en marcha nuestra sección de consumo y porque todos los viernes tenemos también una sección dedicada al mundo de los mayores.
¿Seré tu divino tesoro?
Y además esto seguramente les va a venir fenomenal a esos oyentes y a esas personas afectadas por la edad, porque es que ya se catalogan como tal y se presenta la guía a los mayores y el consumo en el centro Dos Amigos. Lo hace la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que por cierto esta tarde impone las becas San Ildefonso con motivo de la festividad de El Santo. También en el centro de Madrid, que también está nevando, en Lope de Vega, en la sede de Comisiones Obreras Madrid, se reúnen los máximos representantes del sindicato con Tomás Gómez, con el presidente, con el secretario general del PSM, para analizar la situación social, política y económica de nuestra región. Y luego también vamos a contar en el informativo con el testimonio del tío de Idaira. Esta
es
niña
Idaira?
Vive en Málaga.
¿Sí?
Su historia, su caso ha traspasado Andalucía y además se ha extendido no solamente al resto de España, también ha llegado a Madrid. Habrá gente que igual se haya detenido en la zona de Retiro a leer un cartel publicitario en el que una valla en la que se ve la foto, la imagen de Idaira, una niña que tiene hipertrofia, atrofia muscular espinal. Y que además es bastante impactante. En esa imagen se presenta, soy Idaira, dice que tiene 19 meses, aunque ahora ya es un poquito más mayor,
sí.
Y me muero. Esas son sus palabras en ese cartel. Bueno, la verdad es que hemos querido hacernos eco de esta historia porque su familia, que viven en Arroyo de la Miel, ahí en Málaga, como digo, están buscando colaboración. Y bueno, nos ha tocado un poquito, ¿no? Al corazón,
lógico.
Y sobre todo teniendo también repercusión aquí en Madrid. Vamos a conocer un poquito más de su historia hablando con su tío.
Vale, y vamos
así
a poder echarles una manita.
Hablaremos con ellos. En el Ayuntamiento de Algete están de estreno, tienen una nueva página web, también se la vamos a contar, diseño nuevo después de 5 años, renovarse y además a servicio de todos los ciudadanos. Tenemos también declaraciones de Pablo Ruz, de Juan José Roig, el presidente de Mercadona, para que explique las dos supuestas donaciones que hizo su empresa al Partido Popular por valor de 240.000 euros y que estaban reflejadas en los papeles del tesorero del PP, en los papeles de Luis Bárcenas. Él ha negado la mayor, ya se sabe que no está de acuerdo por su supuestismo con esta acusación, y vamos a escucharlo también después en el informativo. Y vamos a contarles los resultados de Bankia. Superó sus objetivos para el año pasado y obtuvo un beneficio de más de 818 millones de euros. Y ese es uno de los asuntos también económicos que marcan el día en el que seguimos con los ecos de esa Convención Nacional del Partido Popular, ¿no? Que se celebraba este fin de semana en Valladolid, con esa ausencia que dio tanto que hablar, entre otros, que era la de José María Aznar.
Y con ese recadito, ¿no?, al jefe de la oposición también.
Que ya tiene respuesta al recadito de Calle C, y él, lo que ha dicho Rubalcaba en una entrevista esta mañana, ha sido que lo que debe hacer el presidente del gobierno es no meterse tanto con él, ¿no?, personalizar todos los problemas en él, sino hacerle frente y cara a los verdaderos problemas que tienen los españoles, sobre todo a la economía, ¿no?
Oye, por cierto, que esperamos alguna llamada de teléfono, alguna comunicación vía Facebook o vía correo electrónico de la gente de Miraflores de la Sierra o Collado Villalba.
Pero si están todos de romería, ¿cómo te van a llamar?
Bueno, pues ahí yo quiero que alguien desde la romería nos cuente si está nevando, claro, si está afectando un poquito la nieve a los festejos previstos. Mucha gente, ¿no?, nos puede contactar con nosotros a través de los teléfonos,
Mira,
¿no?
Flores de la Sierra, venga.
Oye, gente que se ha quedado en casa porque a lo mejor ha dicho, hoy hace mucho frío y yo no voy a ir
pero
a la misa y luego me voy al chocolate o a la comida.
A la hora de la comidita con las patatas con bacalao, sí. Sí que decimos, venga, ahora me animo y me
así
acerco.
Así que nada, llamamiento.
Que nos den envidia, básicamente, ¿no?
Llamamiento a la gente de Miraflores de la Sierra, a la gente de Collado Villalba, que están celebrando San Blas, y queremos saber si está nevando también en esas celebraciones, ¿no?
Bueno. Hacemos ese llamamiento, claro que sí, 915-128-400 o nuestro facebook.com/hoyemadrid.
A mí se me está abriendo el apetito, ¿eh?
¿Sí?
Con estas patatas.
Sí, que tienen que estar bien buenas, ¿eh?
Sí, sí.
Invitan a todos, vecinos,
que nos guarden
turistas.
Un poquito y nos la pongan en el tupper, que ahora que se lleva tanto esto, ¿no? Bueno, pues a lo mejor también pueden poner un poquito de música allí en Miraflores para animarse más todavía.
Música va a haber, con dulzainas y tambores.
Sí, pues que incluyan la de Pepe Rivero, la de este
¡hombre!
Pianista.
Le queremos.
Que junto al trompetista Manuel Machado ofrece
qué grande
hoy
Pepe eres.
Un concierto a las 9 en el Café Central.
que nos llama Sol,
sí,
al 915-12-8400, que es vecina de Collado Villalba y que nos cuenta.
Que vamos, que ha nevado y que cuajado no, cuajadísimo, nos dice, que está ya esta nevadita ahí en Collado Villalba, ¿eh?
Así que un beso para Sol, para toda la gente de Collado, y disfrutar de este día también de fiesta y también de la nieve. Que un amigo de Madrid, Pepe Rivero, su, sí, música sonando, y que está actuando,
central,
¿no? Hoy.
Hay 12 euros en este emblemático espacio madrileño del que van a poder disfrutar de ese jazz de estos dos grandes de la música, Pepe Rivero y Manuel Machado.
La verdad que es un placer, ¿no? Cada vez, sí, que nos visita a Pepi Rivero, por aquí se trae el teclado y comparte su arte y su música con todos nosotros.
Con esa música en directo que tanto nos gusta. A los de hoy en Madrid, que hacemos aquí nuestros particulares acústicos. Nieves Ortiz, que...
Buena mañana.
Buen informativo.
Nieves, otra parte, a ver, a las 2 Nieves. De la tarde, con la Patricia Fernández.
Estoy lento yo hoy.
Y todo el equipo de informativos de esta casa. Sí, justo llama Sol. Sol, Nieves, estamos aquí.
¿Verdad?
No, dándolo todo.
Meteorología al poder.
Bueno, ya está por aquí Manolo. Me queda a ver esas...
¿Te quedas con Manolo?
Sí, bueno. Sí. Siempre
Manolo Calderón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿La dejamos que se quede un rato?
Que viene de manga corta, Manolo.
Yo siempre... ¿Qué está nevando?
Es que chicarrón del norte.
Ay, si tiré la gafas de sol y no me he enterado.
ahora mismito aquí en Ciudad de la Imagen, no, pero nos acaba de llamar, por ejemplo, Sol desde Collado Villalba, que dice que ha nevado, pero mucho, y que además está cuajando.
Pero en Collado Villalba nieva casi siempre, ¿no?
Sí, pero bueno, también...
Pero queríamos saber, como,
¿sí?,
ya San Blas y están de fiesta,
claro,
queríamos ir... San Blas.
No me digas que,
claro,
es San Blas.
Y en Collado están de fiesta, queríamos saber si la nieve, un poquito que estaba cayendo, cambiaba los planes, pero no, todo sigue su curso.
Qué bueno,
pero sembrás. Que está nevando en un montón de sitios ya, ¿eh? Sí, cuajar, sí, cuajar, sí, no, sí, pero sí, nos, sí, han llamado de Plaza de España, de Vicálvaro, de Carabanchel Alto, Villaviciosa de Odón, Alcorcón,
Tetuán, Chamberí...
Es que está nevando por
Paseo
más de bajo
Habana.
De los 700 metros, según creo.
Sí, sí,
¿no?
Pero eso sí, el único sitio que nos han llamado de que cuaja es Collado Villalba.
Collado no, Collado.
Collado Villalba, ya lo sé.
Que eso, si es. Alguien más nos quiere decir otro lugar en el que haya cuajado, 91-512-8400.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches, con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Que sin contemplación,
sin dinero, que me rock and roll. Más que la carretera.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
IFEMA presenta la Semana Internacional del Regalo, Decoración, Joyería y Bisutería.
Del 5 al 9 de febrero.
Solo profesionales.
Intergift, últimas tendencias en regalo y decoración.
Bisutex, nuevas colecciones en bisutería y accesorios.
Iberjoya, la principal cita del sector.
Y además talleres y charlas para impulsar tu negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
La música con Manolo Calderón.
San Blas, decíamos, Manolo, 3 de febrero,
sí,
¿eh?
3 de febrero, no se va a olvidar nunca más.
Así que vamos a echar un vistazo a lo que nos dice el calendario, musicalmente hablando.
Fíjate, pues un 3 de febrero, hacía un día como el de hoy, pero en Iowa.
Ah, mira.
Nevaba, hacía viento, era horrible, ¿no? Fue el día que murió la música, ¿no? Fue el día que Buddy Holly, que Richie Valens y Big Bopper murieron en un accidente de avioneta.
Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster.
Este es Buddy Holly. En el año, en noviembre del 59, Buddy rompe con su banda de cricket y con su manager, que era Norman Petty. autor de muchísimas y hermosísimas canciones. Está al borde de la bancarrota, forma una nueva banda y comienza la Winter Dance Party, una gira por 24 ciudades del noroeste. La gira incluía a The Big Bopper, Diamond and the Belmont, al cantante Frankie Sordo y a un jovencísimo Richie Valens, que solo tenía 17 años. La gira comenzó en Wisconsin el 23 de enero de 1959. Llega a Clear Lake, en Iowa. Buddy Holly, harto del autobús de la gira, alquila una avioneta para viajar desde Clear Lake hasta Minnesota, donde era el próximo concierto. El piloto era un jovencísimo chaval de 21 años. Solo tenía 700 horas de vuelo. Y además el tiempo era como el que estamos padeciendo hoy aquí en Madrid, solo que con más viento. The Big Bopper, que había enfermado de gripe, le pide a Waylon Jennings, que actualmente vive y que estaba en la banda de Buddy Holly, que le cambiase el puesto. Entonces se cambian el puesto, Buddy le cede su lugar en el avión y este accede, ¿no? Le dice que él está enfermo, que no puede viajar, entonces prefiere irse en el avión. Entonces Waylon Jennings le deja su asiento y pasa lo que pasa. Los tres fallecen, ¿no? El bueno de Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper.
Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking.
El avión despega, pero la tormenta de nieve hace que el piloto pierda el control y se estrella a 13 kilómetros del aeropuerto. El impacto no deja supervivientes. Big Bopper tenía 28 años, Buddy Holly 22 y Richie Valens 17. Desde entonces, a ese día se le conoce como el día que murió la música. Esta tragedia llevó a Don McLean a componer su obra maestra American Pie en 1971 y hace referencia a ese fatídico día. Y el 3 de febrero de 1935 nace en Houston, en Texas, Johnny Guitar Watson.
Jesse James and Frank James, Billy Kid, all the rest. Supposed to be some bad cats.
Empezó su carrera en los años 50 como John Watson, cantando y tocando el piano en Los Ángeles. Al pasarse a la guitarra eléctrica, cambió su nombre al de Guitar Watson, convirtiéndose en uno de los innovadores del instrumento. En los 70 colabora activamente con Frank Zappa, ya que para Zappa era todo un ídolo. De repente da un vuelco radical a su carrera y pasa del rhythm and blues y del soul más clásico al funk más radical. Murió el 17 de mayo de 1996 en Chicago, Johnny Guitar Watson.
Girls that I meet say he's a gangsta on love, yeah. I robbed a local beauty contest.
Y el 3 de febrero de 1947 nacía en Londres Dave Davies, guitarrista de los Kings. Este que canta.
Ajá.
Escribió pocas canciones para el grupo, cantó pocas canciones para el grupo, pero algunas fueron emblemáticas, ¿no? Forma el grupo con su hermano Ray en 1964 y es uno de los grupos más influyentes de toda la historia del rock and roll, sin duda alguna. Los dos hermanos permanecieron en la banda los 32 años de su existencia y durante todos estos años hubo una relación muy tensa entre los dos. Su música estaba influenciada por el rhythm and blues, el rock and roll, el music hall, el folk y el country. Los Kings dieron su último concierto el día que Dave cumplía 50 años. Posteriormente, Dave publicó álbumes en solitario. Aunque no tenía el mismo protagonismo que su hermano en el grupo, también compuso y cantó sus propias canciones como esta Death of a Clown. Intentaron reunirse en el año 2005, pero un accidente cerebrovascular de Dave impidió esta reunión. El grupo de los Davies fue una banda que se adelantó a su tiempo, sin duda alguna. Para este que os habla, junto a los Beatles y a los Stones, lo más importante que ha salido de las Islas Británicas, ¿no? Los Kings, con la voz de Dave Davies en esta ocasión. los hermanos Gallagher de Oasis quisieron emular de alguna manera las vivencias y las discusiones de Ray Davies y de Dave Davies, pero sin duda alguna los hermanos Davies tenían bastante más talento que los Gallagher, que no están mal, ojo, pero lo de los Davies era una cosa muy seria. Y el 3 de febrero de 1956 nace en Nueva York el músico Lee Ranaldo. En 1981 forma parte de Sonic Youth, una de las bandas más influyentes de los últimos años. Su carrera musical la inició en un par de grupos como The Flux y The Plus Instrument. En el año 81 sustituye a Anne De Marinis en los Sonic Youth, un grupo pionero en la escena noise rock y que influyó en el rock alternativo de los años 90. También ha grabado sus discos en solitario, además de Spoken Word. Spoken Word es recitar textos con música. Ajá. Entonces es muy habitual. Este es un tío bastante cultureta, metido en el ámbito intelectual de Nueva York. Es escultor, también es pintor. Sus obras han sido expuestas en la Gallery Hayward de Londres y en el Museo Contemporáneo de Sydney. Su último LP, esto que estamos escuchando, es de 2012, Between the Times and the Tide. Este es Lee Ranaldo. Vamos haciendo mayores, cumple 58 años, ¿eh? ¿Quién se lo iba a decir? También es productor, entre otras, de Cristina Rosenvinge, ¿eh? Y de algunas que otras. Cristina, de hecho, iba mucho a Nueva York y era muy amigo de toda esta gente de los Sonic Youth, ¿no? Y le produjo un disco y tuvo una cierta amistad con ella, vamos.
Que tiene que ser bonito esto de recitar con música. Que el estado me queda yo con...
Pues sí, lo que hacían antiguamente, esto, ¿cómo se les llamaban? Estos que iban con el palo y enseñando...
¿Los trovadores?
Trovadores y no tan trovadores.
Los juglares.
¿No?
Los juglares, juglares, eso quería, es verdad. En era el mejor término.
En las obras de Quevedo y todas estas obras, pues siempre aparecía un pícaro, un buscón, una cosa de estas, que eran los que prácticamente eran los que contaban historias, ¿no? Con alguna que otra música por detrás. Que siempre sería ser un instrumento de guitarra de la época, un laúd o algo así, ¿no? Muy interesante, sí, muy interesante.
Y bueno, pues actualizado a los nuevos tiempos. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño trocito, unos pequeños retazos de los que ha dado de sí este día 3 de febrero, ya sabéis, día de San Blas, pero música queda mucha por delante.
Día de San Blas y el día que murió la música.
Es verdad.
Sí, la verdad.
Me ha gustado
que sí,
a mí ese titular.
Sí, sí, que es muy... una fecha inolvidable, vamos, para todos los que hemos, por lo menos, seguido a este tipo de músicos, ¿no?, que fueron pioneros en los años 50, ¿no?
Ya, por lo tanto, triste, quería yo, no obstante, recordar que mucha más música vamos a escuchar esta noche a partir de las 12 y 5 en El Paso, que un día más, como todos, como viene siendo habitual, ahí te escuchamos.
Muchas gracias, Belén.
Hasta
y
luego, Manolo.
Y felicidades al barrio de San Blas, ¿no?
Felicidades, también.
¿Es verdad que no hemos felicitado a los del barrio de San Blas?
Que te llenan las grecas.
¡Felicidades!